Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias. Buenos días a todos, bienvenidos una jornada más a Es la Mañana de Federico en Es Radio. Reciban un cordial saludo de Maite Loureiro y de todo el equipo. Vamos a estar acompañándoles hasta las 12 del mediodía hoy jueves 29 de enero de 2015. Estamos ya a punto de abandonar este primer mes del año 2015. Una jornada en la que de nuevo vamos a hablar de un fuerte temporal, eso que llaman ahora ciclo Génesis, que nos va a dejar mucho viento, lluvia también y nieve, sobre todo de cara al fin de semana. Las rachas de viento pueden llegar hasta los 100 kilómetros por hora en la zona del Cantábrico. La cota de nieve se sitúa casi a nivel del mar en este sitio. Hay precipitaciones en general en todo el extremo norte peninsular, lluvias que a lo largo de la jornada pueden ir extendiéndose también a algunos puntos del centro peninsular. Las temperaturas suben en las Islas Baleares y en la zona del Mediterráneo. En Madrid de momento estamos a 0 grados, vamos a llegar hasta los 13. La máxima estará en Málaga con 22 y la mínima en Granada con 3 bajo cero. Según publica hasta ahora Libertad Digital, la Fiscalía Anticorrupción va a pedir que Jordi Pujol Jr. declare por la fortuna oculta de su padre. Considera poco creíble la versión dada por el expresidente catalán de que el dinero que acumula en el extranjero proviene de la herencia de su padre. Los tres hijos de Pujol, que han declarado hasta ahora, Pera, Marta y Mireia, coinciden en señalar que su hermano mayor se encargó de administrar los fondos de su padre y que ellos no conocieron la existencia de esa fortuna hasta el año 1992. La Fiscalía sospecha que hubo enriquecimiento ilícito, ya que esa supuesta herencia de Florenci Pujol se quintuplicó en apenas unos años. Los medios difunden, por cierto, hoy un vídeo de una hora sobre la declaración del expresidente catalán antes de ayer en los juzgados. Comienza compareciendo en catalán, a pesar de que las preguntas son en español. Esto hace necesario una intérprete para poder traducir lo que dice. Sigue, después de varios minutos, hablando en catalán, ya respondiendo en español. Tal y como les hemos venido contando, no aporta ningún documento Jordi Pujol sobre la herencia de su padre y reconoce que la carta que tiene manuscrita carece de valor, ya que no va firmada. Este es parte del extracto de esa larga declaración de dos horas.
El origen de este dinero no es la corrupción. El origen de este dinero no es el erario público.
¿Ese dinero estaba en una sola cuenta o en varias distribuidas?
Yo ya no. Yo ya he dicho que me había portado totalment d'això, fins i tot amb la situació.
Lo que no sepa, dígame simplemente que no sabe y ya está.
Desde el principio he dicho que yo no sabía por qué no quería saber. Porque siempre me dio miedo el tema.
Ese miedo, dice que no es miedo al 23F otra vez, son palabras textuales, pero que dado su historia, responsabilidad y lo que había representado en este país, que de golpe aparezca todo eso era mucho. Por problemas de audición, en el vídeo se aprecia cómo Pujol pide acercar la mesa y en varias ocasiones reclama también que le repitan las preguntas. Al acabar su comparecencia, saluda a las partes en la sala, a la acusación popular, al abogado del Estado, al fiscal y también al juez. Por cierto, que Liechtenstein ha denegado la comisión rogatoria que pedía información sobre las cuentas de Jordi Pujol. Joan Boada, ex cargo del tripartito del partido Iniciativa, ha reconocido el famoso cobro de comisiones del 3% al que ya se refirió hace años, recordarán, Pasqual Maragall, nada menos que en el Parlamento de Cataluña. Escuchamos las declaraciones de Boada.
Que había empresarios y de la Cámara de Contratación que lo decían, sí, pero cuando les decíamos que nos trajeran pruebas y que nosotros los llevaríamos a la Fiscalía, nos decían que no, porque si no, no trabajarían.
Esta es la situación que se ha estado viviendo en Cataluña durante décadas sin que absolutamente nadie haya actuado. Tampoco vemos que se haga ahora, porque estamos hablando de una fortuna incalculable. Se desconoce la cantidad de dinero que tiene el clan de los Pujol en el extranjero y siguen, sin embargo, todavía libres, sin que ni la Fiscalía haya pedido medidas cautelares ni tampoco los jueces hayan actuado de oficio. Por cierto, que en relación con otro asunto, hoy estamos pendientes del cadáver del cabo Francisco Javier Soria Toledo, muerto en un ataque israelí en la frontera con el Líbano, ya que llega hoy a España. El gobierno ha pedido a la ONU abrir una investigación sobre lo ocurrido. El militar tenía 36 años, era de Málaga y estaba esperando un hijo. Tiene más datos nuestro corresponsal en Oriente Medio, Saleh Merghi. Buenos días.
El portavoz de la misión de Naciones Unidas en el sur del Líbano, Andrea Tenenti, ha anunciado una investigación para conocer la causa exacta de la muerte del cabo español Francisco Javier Soria Toledo. Según sus palabras, la ONU aún no sabe si ha muerto por fuego israelí o libanés. Lo que es seguro es que la calma en la frontera ha sido rota por un ataque de misiles de tanque del grupo Chih Hezbollah, que provocó la muerte de dos soldados israelíes. Como respuesta inmediata, la artillería israelí atacó las posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, en una zona muy cercana donde están destacados los efectivos de la ONU. El contingente español está formado por casi 600 efectivos, de un total de 10.200 soldados de casi 40 países. En conversación con este periodista, el portavoz del ejército israelí, Peter Lerner, ha lamentado la muerte del casco azul español, añadiendo que están investigando las causas. Asimismo, acusa y responsabiliza a Hezbollah de la jornada bélica.
El ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo, comparecía ayer tras reunirse con el enviado especial de la ONU para Siria.
El soldado español ha sido inmediatamente evacuado por el equipo médico hasta la base Miguel de Cervantes, pero por desgracia no se ha podido hacer nada para salvar su vida.
Y no tenga la menor duda, ya sabe que a mí no me suele temblar la voz en exigir cuáles son las responsabilidades que consideremos necesarias, pero vamos a dejar que la investigación proceda y que la investigación sea conducida por Naciones Unidas.
Mucho menos contundente, por cierto, se ha mostrado el ministro con otros casos y otra infinidad de asuntos. El embajador israelí en España, por cierto, Alon Avar, ha dicho en el programa En Casa de Herrero que lamenta el fallecimiento del soldado español.
Es un tarde trágico en la cual hay muertos israelíes y aún más trágico para nosotros que estamos en España, el fallecimiento del Francisco Javier Soria Toledo. Es una oportunidad a otra vez transmitir las condolencias y el gran pésamo que tenemos nosotros por su fallecimiento.
Hay más noticias, las repasamos en los titulares con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro.
La bolsa de Atenas se deja más de un 9% tras la primera reunión del nuevo gobierno. Al cierre de los mercados, la prima de riesgo helena se disparaba hasta los 1.026 puntos básicos. Los bancos y compañías eléctricas son las principales perjudicadas. Standard & Poor's amenaza con rebajar la nota crediticia de Grecia.
Manuel Chávez y José Antonio Griñán no declararán ante el Tribunal Supremo por su implicación en los ERE previsiblemente hasta después de las andaluzas. Según el diario ABC, el alto tribunal ha pospuesto su comparecencia 4 veces. Partido Popular, Pro Justicia Siglo XXI y Manos Limpias deberán ejercer juntos la acusación. La jueza Laya ha notificado la exposición razonada a los 4 aforados y también ha decretado el secreto parcial de los cursos de formación por la gravedad del fraude.
Mariano Rajoy ha puesto en marcha la campaña de las andaluzas al presentar a Moreno Bonilla como candidato del Partido Popular y arremeter contra Susana Díaz, de quien dice que utiliza la Junta como trampolín para otros fines. Mientras, la socialista asegura que opta la mayoría absoluta y descarta pactos con el PP o con Podemos.
Según el diario El Mundo, uno de los investigadores del caso Faisán es el cerebro de la trama de corrupción policial descubierta en Carabanchel. Según las investigaciones, el grupo de policía científica habría alterado supuestamente pruebas para esclarecer de manera irregular algunos delitos. Hay 9 agentes imputados, acusados de falsedad en documento público, detención ilegal, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos.
Diego Lagomarsino, el informático que entregó el arma a Alberto Nisman antes de su muerte, asegura que el fiscal desconfiaba de su escolta y que tenía más miedo de tener razón que de no tenerla. La fiscal del caso desmiente a Cristina Fernández y asegura que Nisman ya tenía comprado su billete de vuelta a Buenos Aires y que no interrumpió sus vacaciones para querellarse contra ella.
Japón da credibilidad al nuevo ultimátum de Estado Islámico para no matar al rey Nibón y al Jordano. A través de Twitter, los terroristas exigen la liberación de una extremista detenida en Jordania a cambio de la vida del periodista y del piloto. Tokio cree que su ciudadano todavía está vivo y asegura que trabaja para liberarlo a tiempo.
Repasamos la actualidad deportiva. Dani Ortín, buenos días.
Muy buenos días. El FC Barcelona ya está en semifinales de la Copa del Rey. Ganó 2-3 en el Vicente Calderón al Atlético de Madrid. Partido accidentado. Gavi y Mario Suárez expulsados. Gavi en el descanso y Arda Turán lanzó una bota al asistente. Escuchamos a Gavi, al capitán, y también a Clemente Villaverde.
Bueno, pues mis palabras han sido, Jesús, ha sido penalti y expulsión. Y me ha dicho que has expulsado. Esa ha sido mi falta de respeto, según él. Y nada, sobre todo me duele por el equipo.
Bueno, y ahí él se equivoca, es decir, si el hacer el hecho ese de tirarle al...
Clemente Villaverde, que hablaba de la expulsión, no expulsión, de Arda Turán. El FC Barcelona ya espera rival en semis.
Es la mañana, es radio.
Desde Telefónica queremos dedicar este anuncio a todos los que han hecho posible el éxito de la tercera edición de los Telefónica Ability Awards. A los miembros del patronato, a las 482 entidades y 175 emprendedores participantes, a los 53 finalistas y especialmente a los ganadores, que ya puedes conocer en telefonicaabilityawards.com. Enhorabuena y gracias por apostar por la inclusión. Telefónica.
¿Por qué unirte al Club de Libertad Digital? Porque podrás acceder a una serie de servicios y descuentos exclusivos en empresas colaboradoras y disfrutar de las mejores promociones en los productos oficiales en la tienda de Libertad Digital. Porque ayudas al crecimiento de un grupo mediático e intelectual del que ya formas parte como lector de libertaddigital.com y oyente de Es Radio. Y porque ahora los socios del club tienen acceso directo a Orbit sin coste adicional. Puedes hacerte socio llamando al 91 409 4002 o enviando un correo electrónico a club@libertaddigital.com. Además, podrás venir a conocernos a nuestras instalaciones. Infórmate. 91 409 4002.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas, y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Es la mañana. Es radio.
La banca y la bolsa de Grecia se ha desplomado ante las medidas anunciadas por el nuevo primer ministro Alexis Tsipras. Entre ellas, restaurar el salario mínimo, que está ahora a la mitad de lo que estaba hace años, suspender las privatizaciones acordadas con la Troika o luz gratis para nada menos que 300.000 hogares. Los bancos griegos han perdido un 43% de su valor y la bolsa se ha desplomado un 9%, con lo que acumula una caída del 15% desde el lunes, cuando se conoció la victoria de Syriza. A esto se suma la fuga de capitales del país, ya que los depósitos han caído en 11.000 millones de euros solo en estos días. Las agencias de calificación ya advierten de que podrían rebajar aún más la nota de la deuda ateniense. Alemania sigue lanzando advertencias. Pretende que no se interprete mal un mensaje sobre apoyo a populismos y, por tanto, no tiene ni intenciones, parece ser, de siquiera rebajar los plazos o de abrir la mano frente a Grecia. El ministro de Economía del país, Sigmar Gabriel.
278 Milliarden Euro stellen die Mitgliedstaaten bislang.
Unas elecciones no pueden borrar la historia de un país. No me imagino una quita de la deuda, Helenas, eran sus declaraciones. Por su parte, el ministro griego Alexis Tsipras, envuelto sobre todo en la polémica por haber nombrado un gobierno solo de hombres, insiste en que no van a admitir los acuerdos adoptados con la Troika.
Probaremos que las profecías de Casandra se equivocan. No vamos a provocar una confrontación destructiva, pero tampoco vamos a continuar por la senda de política que nos han llevado a la catástrofe.
Las negociaciones se presentan, por tanto, muy complicadas para los próximos días y de ellas va a depender no solamente el futuro de Grecia, sino, por supuesto, también el de la moneda única, que es lo que va a suceder, el de la Unión Europea y también si los demás países van a poder cobrar ese dinero que han prestado, entre ellos España, que ha aportado a ese fondo para el rescate de Grecia 26.000 millones de euros. En nuestro país, los partidos políticos de lo que están pendientes es ya de las elecciones en Andalucía. El Supremo podría ahora no llamar a declarar a Manuel Chávez y José Antonio Griñán hasta que pase el 22 de marzo. En principio se espera que puedan comparecer en el mes de febrero, aunque no se descarta que ya acudan a los juzgados una vez concluya la campaña electoral. Y eso que los expresidentes andaluces han pedido comparecer voluntariamente ya en el pasado mes de noviembre. Algunos diarios, como ABC, apuntan a que el alto tribunal ha suspendido hasta en cuatro ocasiones esa declaración de los expresidentes de Andalucía. La actual presidenta de la Junta, Susana Díaz, dice que aspira a gobernar en solitario. El candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, alerta, sin embargo, de posibles alianzas con Podemos.
Mire, yo es que aspiro a gobernar en solitario y me voy a dejar la piel por tener la confianza de los ciudadanos en la urna. Me voy a dejar la piel por eso. Yo me siento orgullosa del trabajo que hemos hecho estos tres años. Pero como sé el puerto que quiero llevar a Andalucía, ahora voy a trabajar por tener esa confianza y poder gobernar sola porque creo que voy a ir a más velocidad.
Aquellos señores que voten al Partido Socialista tienen que saber en Andalucía y tienen que saberlo claro. Que no es una referencia de estabilidad, que puede abrir la puerta de las instituciones a Podemos, como le ha abierto la puerta de las instituciones al Partido Comunista de Andalucía, que es Izquierda Unida.
Mariano Rajoy era el encargado de presentarle ayer en ese desayuno informativo en el que hablaba el líder del PP andaluz. Y para tranquilidad de todos, el presidente del Gobierno dice que Moreno Bonilla tiene intenciones de quedarse en Andalucía.
Que el compromiso de Juanma Moreno con Andalucía es de presente y de futuro. Y si sale elegido, como muchos esperamos, presidente de la Junta de Andalucía, no lo será para irse a los tres meses a ningún otro sitio.
Y hablamos también de otro partido político, de Podemos, porque su número 3, Juan Carlos Monedero, sigue todavía sin dar explicaciones sobre los 425.000 euros que cobró de los regímenes bolivarianos. Según publica hoy el diario La Razón, esta cifra es hasta cuatro veces mayor que lo que permite cobrar la Universidad Complutense por trabajos a externos. Tampoco explica Monedero sus mentiras en el currículum y en su lugar ha subido a Twitter dos fotografías con las que pretende acreditar la información falsa. Aparece con varios profesores de la Universidad Mexicana de Puebla y también de la Universidad de Berlín. Ambas sí insisten en que no le conocen. Desde el Partido Popular, Rafael Hernando, y también desde el PSOE, Antonio Hernando, exigen explicaciones a Pablo Iglesias.
Entonces, él, en estos momentos, el señor Iglesias, quien tiene que dar explicaciones sobre todo este tipo de actividades nada claras del señor Monedero o billetero, como le llaman algunos.
Al señor Iglesias, que tan aficionado es hacer chistecitos de tic-tac, tic-tac, se le está pasando el tiempo para exigirle al señor Monedero que dé explicaciones.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, atribuye administración desleal y apropiación indebida a 78 altos cargos de Caja Madrid, un asunto que en las últimas horas ha provocado diversas reacciones. Las ha estado recogiendo nuestra compañera María Ayuste. Buenos días.
Muy buenos días. El día en que se conocía que el juez de la Audiencia Nacional, que instruye el procedimiento del caso Bankia, imputaba a 78 exconsejeros y administradores de Caja Madrid y Bankia por el uso de tarjetas B, desde el Gobierno se hacía hincapié en que esto demuestra que los jueces hacen su trabajo, que las leyes son iguales para todos y se trataba de desvincular a la clase política de la corrupción. Rafael Catalá es el ministro de Justicia.
Nuestro planteamiento va orientado permanentemente a trasladar a los ciudadanos que España no es un país corrupto, que en España hay muchos políticos profesionales que se dedican diariamente en ocasiones con mucho esfuerzo, con muy poca compensación económica.
Mientras que el responsable de comunicación de campaña del Partido Popular, Pablo Casado, garantizaba en el programa En Casa de Herrero que los imputados abandonarán la militancia en el partido.
Nosotros lo único que podemos decir es que las personas que sean imputadas, yo creo que ninguna de ellas sigue con responsabilidades en el partido, pero como decimos siempre, si este procedimiento judicial siguiera y se dictara auto de apertura de juicio oral, pues tendrían que abandonar también su militancia en el partido.
El abogado de UPyD, Andrés Herzog, denunciaba en el mismo programa de esta casa que a nadie le interesaba depurar responsabilidades.
Aquí lo que había era un reparto calculado de cuotas entre el PP, el PSOE, Izquierda Unida, los sindicatos, la patronal, y por lo tanto, pues esto es una prueba más de que efectivamente nadie interesa pues llamar la atención sobre un caso en el que había un reparto muy calculado y en el que todos se llevaban su parte.
Y es que para él estas nuevas imputaciones en el caso Bankia confirman un desfalco sin precedentes.
Los forenses que han realizado la autopsia del exagente del KGB envenenado con polonio, Alexei Litvinenko, la han calificado como la más peligrosa del mundo. Han tenido que realizarla con unos trajes protectores alimentados con aire filtrado. Corresponsal en Reino Unido, Celia Maza de Pablo.
Buenos días. La policía británica aún busca a los exagentes rusos Andrei Lugoboy y Dmitry Kufton por el asesinato en 2006 de su antiguo colega Alexander Litvinenko. Así lo ha explicado el inspector encargado del caso en la investigación pública que tiene lugar estos días en Londres para esclarecer las causas de la muerte del exespía que, recordemos, fue envenenado con polonio 210. Scotland Yard designó como sospechoso a Lugoboy, ahora diputado en Rusia, y Kufton en 2007, pero ellos rechazan los cargos y el Estado ruso se niega a extraditar. Por su parte, el médico forense del Ministerio del Interior británico que se ocupó de la autopsia ha señalado que el estudio fue quizás el más peligroso acometido en el mundo occidental, ya que los expertos tuvieron que ponerse trajes especiales para protegerse de la radioactividad que emanaba el cuerpo que tuvo que ser enterrado en una tumba especial. La investigación judicial pública fue autorizada por el gobierno de David Cameron en julio de 2014 tras las presiones de su viuda Marina Litvinenko, que ganó una batalla legal para forzar su celebración. La versión, sin embargo, de los exagentes rusos sospechosos de la muerte es que Londres ha autorizado las pesquisas al enfriarse las relaciones con Moscú por la crisis en Ucrania.
Carlos Alberto Montaner nos habla hoy del campo de concentración nazi Auschwitz en una semana en la que se cumplen 70 años del fin del Holocausto.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, por estos días se conmemoran 70 años de la liberación de los supervivientes del campo de exterminio de Auschwitz. Los nazis creían la asombrosa estupidez de que la mayor parte de los males de la humanidad se debían a la naturaleza perversa de los judíos. Y creían que extirpando a los judíos de la faz de la tierra terminaban todos los problemas del mundo. ¿Cómo llegaron a esa peregrina conclusión? El cristianismo se había originado en las sinagogas y teológicamente era un conflicto entre judíos que le atribuían a Jesús el carácter de Mesías o Hijo de Dios frente a los que pensaban que era un pobre agitador que no tomaba en cuenta las autoridades religiosas de su tiempo. Cuando Roma se hizo cristiana, también se hizo antijudía y así la Europa medieval, heredera de Roma, siguió siendo esporádicamente antijudía hasta la aparición de los nazis. Antes de que los nazis llevaran a cabo el terrible holocausto, los judíos habían sido humillados, maltratados, masacrados por los cruzados o expulsados de Inglaterra, Alemania, España, Portugal. Hitler decidió poner en práctica lo que llamaba la solución final, matar a todos los judíos. El problema surge de una idea irracional, que existen grupos que tienen defectos congénitos colectivos e incurables. Entendámoslo. Toda caracterización grupal es siempre injusta y acaba conduciendo al genocidio. Hace 70 años que abrieron los calabozos de Auschwitz. Utilicemos la fecha para entender el origen del mal.
Es la mañana. Es radio.
Repasamos las portadas de los periódicos. Esmeralda Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, Maite? Muy buenos días. Bueno, comenzamos como siempre con libertaddigital.com. A esta hora titula sobre esa solicitud del fiscal anticorrupción a Jordi Pujol Jr. para que declare por la fortuna de su padre. Leemos, la fiscalía solicitará que comparezca en Barcelona después de que su padre y de que sus hermanos lo señalaran como el gestor de los fondos. También noticia, como no, para esa muerte del militar español tras un ataque israelí en el Líbano. Formaba parte de la misión de los cascos azules de Naciones Unidas. Israel ya ha pedido disculpas al gobierno español. Vamos ya con las portadas también de la prensa nacional, que, como no, además de esos dos asuntos, también hoy destacan el tema griego. La Razón, comenzamos en primer lugar con La Razón, que hoy titula a toda página el efecto de Podemos griego. Una fuga de capitales, dice, sin precedentes. Se refiere a esa retirada de dinero de los bancos griegos y la evasión de capitales tras la victoria de Syriza. Añade además las primeras medidas de Tsipras. hunden la bolsa helena un 9,2% y lastran además los intereses de los bonos italianos y los bonos españoles. Vamos ya con ABC, foto de portada, bueno, imagen para una especie de un caballo de Troya de madera pisando las estrellas de la Unión Europea. Titula Grecia alarma a los mercados. El gobierno de Tsipras desafía a Bruselas al subir el gasto y frenar las privatizaciones. Vamos ya con el diario El País, que deja este asunto para un destacado bastante pequeño. A la izquierda, al margen, los griegos sacan su dinero de los bancos, dice, por temor a un corralito, y que sin embargo sí que prefiere destacar como tema principal de portada el de las tarjetas Black. Imputados todos los consejeros y directivos de las tarjetas opacas. El juez atribuye administración desleal, dice, y aprobación indebida a 78 altos cargos de Caja Madrid. También este es hoy el asunto de portada del diario El Mundo. La cúpula de Caja Madrid cargó a sus tarjetas B coches de lujo. Leemos que el consejero Pérez Claver, al director financiero, le dice, prefiero que el exceso del coche lo deduzcas, dice, del límite de la tarjeta en lugar de la variable. Más asuntos también hoy en la portada, por ejemplo, del diario El Mundo. La ONU investiga a Israel por la muerte del cabo Soria. Y, cómo no, también Grecia. La banca pierde en el país heleno un 43%, destaca, de su valor, y la bolsa cae hasta un 9%. ¿Y qué dice la prensa internacional de este asunto? Bueno, hemos echado un vistazo, como no, a las portadas de los periódicos griegos, y hay que destacar principalmente dos titulares. El diario Taneo, que enfoca las medidas del nuevo gobierno griego desde el punto de vista tranquilizador y asegura en su titular que no habrá ruptura con los socios de la Unión Europea. Curioso también el enfoque y el titular que hoy escoge para abrir su primera, el diario Kaumepin. Destaca, Maite, la felicidad que hoy hemos conocido, que le hizo el presidente Obama a Tsipras nada más conocer su victoria. Al parecer, el presidente de Estados Unidos llamó desde la Casa Blanca al primer ministro griego para transmitirle, dice este diario, su apoyo, señalando que Estados Unidos le va a ayudar en todas las decisiones dirigidas, eso sí, a promover el crecimiento y el empleo. Así que vemos que hoy la prensa griega pues se aleja bastante de la alarma.
¿Qué podemos destacar de la prensa regional en nuestro país, por último?
Vamos con la prensa catalana. La Vanguardia abre su primera con las declaraciones ante el juez del expresidente Jordi Pujol sobre el origen de su fortuna oculta durante 34 años. ¿Qué dijo el expresidente? Yo no quería saber porque me daba miedo. El periódico de Cataluña también sobre este asunto, un minúsculo destacado, eso sí, en la esquina izquierda de la portada. Destaca esas mismas declaraciones. No declaró el dinero por miedo, y hoy el periódico de Cataluña lo que prefiere es escoger como titular un asunto de corrupción lejos de Cataluña, el de las tarjetas Black.
Es la foto del día.
Vamos con las imágenes destacadas de la jornada. Silvia Ribeiro, buenos días.
Muy buenos días, Maite. Hoy nuestros ojos miran al sur del Líbano. Desde allí nos llegan las imágenes del convoy de las Naciones Unidas afectado por los disparos del ejército israelí en respuesta a un ataque previo de Hezbollah y que, como ya les venimos contando durante toda la mañana, acabó con la vida del cabo español Francisco Javier Soria. En las fotografías que nos llegan desde territorio libanés aparecen los vehículos afectados, envueltos en llamas y entre grandes columnas de humo, así como el contingente de vehículos también blindados sanitarios en el que fue evacuado el militar español sin que desgraciadamente pudieran hacer nada por su vida. Nos paramos también en la imagen del expresidente de la Generalidad, Jordi Pujol, sentado ante la juez durante la vista celebrada el pasado martes en Barcelona. Es una imagen, Maite, congelada de la grabación en vídeo de su declaración y la que no aparece su esposa y tampoco ninguno de sus tres hijos imputados. En ella Pujol aparece con los codos apoyados en una mesa que tiene justo frente a él, con una mano en la cabeza apoyada en la sien, echado hacia adelante, casi podríamos decir en una actitud derrotista. Y terminamos con una imagen que recoge ABC, la de un muy joven, Juan Carlos Monedero, con Klaus Hoffe, es el director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Humboldt de Berlín. El número 3 de Podemos asegura que fue profesor universitario en ese centro y fotografía hay, existe. Lo que ocurre es que recuerda más a los selfies que hemos visto en los últimos meses, protagonizados en este caso por el pequeño Nicolás, que a una imagen, podríamos decir, seria y profesional que se espera de colegas universitarios.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Un nuevo nuevo temporal se acerca a nuestro país, eso que ya denominan ciclo Génesis, y va a dejar mucho viento, lluvia y también nieve, sobre todo de cara al fin de semana. Las rachas de viento van a superar los 100 kilómetros por hora en la zona del Cantábrico, donde la cota de nieve podría situarse incluso al nivel del mar. Las precipitaciones en principio se van a registrar en todo el extremo norte y a lo largo del día pueden ir extendiéndose también al centro peninsular o algunos puntos de Levante. En esta zona, en el Mediterráneo y también en las Islas Baleares, van a subir las temperaturas ligeramente. En Madrid de momento estamos a 0 grados, hoy llegaremos hasta los 13. La máxima estará en Málaga con 22 y la mínima en Granada con 3 grados bajo cero. Parece que los duques de Palma ya están ultimando todos los detalles para esa venta del palacete de Pedralbes, que finalmente podría ser su precio mayor del que en un principio se esperaba, con lo cual cubrirían por completo la fianza de Iñaki Urdangarín impuesta por el juez Castro. Todo ello está pendiente, sin duda, de esa petición que han realizado al juez y que tiene que avalar la venta, ya que el 50% del inmueble está embargado. Comenzamos el repaso a la actualidad con la ayuda de Esmeralda Ruiz y Laura Villalba.
La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín han viajado a Barcelona para ultimar la venta del palacete de Pedralbes. La venta sería finalmente por 6,9 millones de euros. Según El Mundo, se ha entregado ya una señal como fianza, pero eso sí, de momento no se ha cerrado el contrato. Hay que recordar que para ello necesitan la autorización del juez Castro, imprescindible para cerrar esta transacción, ya que se trata de un bien embargado. Preguntado por este asunto, el magistrado ha fijado de plazo una semana para conocer la decisión. Mientras tanto, el abogado de la infanta, Miquel Roca, asegura que doña Cristina está disgustada.
¿Cree que será factible la venta al final?
No sé, primero tengo que escuchar.
¿Una semana de tiempo o un poco más?
Quizás sí, por ahí, o quizá menos.
Aliviada y siempre supongo que también disgustada, porque no deja de ser algo sobre lo que se había depositado una ilusión, pero en fin, esto ya no me corresponde. Se ha pedido la autorización y estamos pidiendo la autorización del señor juez y ya está.
El Tribunal Supremo rechazó la demanda de paternidad del catalán Alberto Solà contra don Juan Carlos por no ser coherente ni creíble. Los motivos del alto tribunal que han trascendido ahora son que no han aportado las pruebas que exige la ley, como los análisis de ADN. El Tribunal Supremo señala que los hechos relatados en la demanda, según la cual Solà es hijo de una joven catalana con la que don Juan Carlos habría tenido relaciones cuando era príncipe, ocurrieron con anterioridad a que fuera proclamado como rey. Los magistrados sí admitieron a trámite la demanda de Ingrid Sartiol, la ciudadana belga, que también alega ser hija de don Juan Carlos. El Partido Socialista ocultó un agujero de 337 millones de euros en las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2011. Al parecer, muchos gastos no fueron computados ni tampoco facturas por valor de más de 20 millones. El alcalde socialista Juan Alberto Belloc aseguró que al cierre de ese ejercicio el Ayuntamiento solo registraría una deuda de 7 millones. El informe de la Cámara de Cuentas ha detectado además anomalías en la concesión de subvenciones millonarias. El consistorio las otorgaba a dedo. La televisión pública vasca, la ETB, ha contratado como tertuliano al etarra Mikel Zubimendi, el terrorista que en 1995 celebró el asesinato de Gregorio Ordóñez. El etarra llegó a afirmar que con su muerte el buque insignia del fascismo se había hundido en el País Vasco. En su estreno en televisión, Mikel Zubimendi aprovechó para elogiar públicamente al terrorista Santi Potros, al que calificó como un gran tipo. Cuando era el parlamentario de HB, tiró una bolsa de cal sobre el escaño del socialista Ramón Jáuregui por Lasa y Zabala, asesinados por los GAL. Pedro Sánchez quiere cerrar hoy mismo el pacto antiyihadista. El secretario general del Partido Socialista llamará a Rajoy para cerrar los últimos detalles y firmar un texto conjunto. Después confían en que se sumen otros grupos, al menos CiU y UPyD. Esperan poder aprobarlo en febrero. El mayor obstáculo para el acuerdo ha sido la mención a la prisión permanente revisable que se incluye en el nuevo Código Penal. Finalmente, la cadena perpetua se contemplará para los terroristas que maten al menos a una persona. El pacto podría cerrarse en Bruselas. Allí se encuentra Pedro Sánchez, que ayer hablaba de un renacer del socialismo en la Eurocámara.
Un cambio radical en lo político, modernizador en lo económico y justo en lo social. Por eso, porque estoy convencido de que el socialismo es la esperanza de muchos, estoy convencido también de que el año 2015 será el año del renacimiento del socialismo español.
Los agentes de tráfico de la Guardia Civil podrán realizar ITV en carretera para camiones y furgonetas, sus neumáticos y también la carga. Además, la DGT modificará los radares para que puedan denunciar a furgonetas, camiones y autobuses de acuerdo a sus propios límites de velocidad, que son inferiores a los de los turismos. También se introducirá un sistema por el que el tráfico puede identificar a los conductores profesionales que infrinjan las normas de manera repetida y trasladar la información a su empresa. Con estas medidas se espera reducir la siniestralidad de este tipo de transportes.
El rey Felipe VI ha defendido la importancia del turismo como generador de empleo en nuestro país. Lo ha hecho durante su intervención en Fitur. Es la primera vez que los reyes visitan la feria como monarcas. Allí han estado acompañados por el ministro de Industria, José Manuel Soria, y los presidentes de varias comunidades. Felipe ha resaltado que España es ahora más competitiva en este sector y ha mostrado su orgullo al comprobar cómo el país se ha convertido en una potencia indiscutible.
Es muy importante subrayar la importancia del sector turístico en España y el hecho de que esta edición, en la que la feria experimenta también un notable crecimiento, coincida con los mejores datos de nuestro turismo en los últimos años.
En Bruselas hoy se reúnen los ministros de Exteriores de la Unión para debatir las nuevas sanciones que quieren imponer de nuevo a Rusia. Corresponsal comunitaria Macarena Lora, buenos días.
Hola, muy buenos días. Europa se prepara hoy para estrechar el cerco en torno a Rusia en vista del recrudecimiento de la violencia en el este de Ucrania en los últimos días. A unas horas de la llegada de los ministros de Exteriores a Bruselas, del borrador en manos de los medios se deducía que hay consenso entre gobiernos europeos para extender las sanciones a Rusia hasta final de año, por lo menos hasta septiembre, incluir más nombres de la lista negra y en general presionar a Rusia por su responsabilidad en los horrores vividos en Ucrania desde hace un año. Pero atención, porque la reunión se presenta tortuosa. Hay acuerdo, decíamos, para estrangular a Moscú, pero de 27, que no de 28. La nota discordante, esta vez, la Grecia de Alexis Tsipras, que según el diario griego Katimerini, estaría contemplando vetar las decisiones europeas. Horas antes de la llegada a Bruselas del recién estrenado ministro Nikos Kotsias, desde Atenas llegaba el mensaje a la jefa de la diplomacia europea de que la Unión no podrá contar con Grecia para desairar al gigante ruso.
Es la mañana. Es radio.